Radio Transmundial presenta Los grandes temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los grandes temas.
Hace unos meses atrás me entró la inquietud de indagar en la palabra de Dios acerca de qué significa ser un hombre de Dios. Y entonces estuve recorriendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento buscando las claves de lo que la Escritura llama un hombre de Dios, que no es un título que se le da a todos los cristianos, ni tampoco en el Antiguo Testamento, a todos los hombres que militaron, sino es un título restringido que se le pone únicamente a algunos. En el Antiguo Testamento, la traducción nuestra dice varón de Dios, y aparece alrededor de 70 veces. Claro, 70 veces parece ser un número bastante importante, pero sin embargo, 27 veces se utiliza únicamente para Eliseo. Y después se utiliza para Moisés, varón de Dios, se utiliza para Elías, pero no se utiliza para mucha gente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se utiliza hombre de Dios, y aquí lo hemos leído, mas tú, oh hombre de Dios, lo utiliza Pablo para referirse especialmente a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y por supuesto que cuando uno estudia todas estas cosas en la palabra de Dios, no lo hace por deporte, lo hace porque está buscando algo para su vida espiritual. Y yo quisiera hoy reflexionar un poco respecto a esto, pero no simplemente para dar una explicación de qué significa un hombre de Dios en la Biblia, sino para que sea la aspiración nuestra llegar a tener esta diferenciación, es decir, ser hombres y mujeres de Dios. Con la palabra hombre de Dios o varón de Dios se designa en la Biblia a los hombres que no solamente viven de acuerdo a la palabra de Dios, sino que enseñan la palabra de Dios con sus palabras y con su ejemplo. Y además, hombres que poseen autoridad espiritual. Algo bastante difícil y a veces no muy bien comprendido. Si usted quiere saber realmente algo de autoridad espiritual, sin que esto signifique que yo esté recomendando todos los libros del autor, pero sí recomiendo calurosamente esto, lea el de Watchman Nee, La autoridad espiritual. La autoridad espiritual. Creo que es un libro, esto no significa que esté recomendando toda la obra, estoy recomendando una obra en particular, nada más, ¿no? Eran hombres que tenían autoridad espiritual porque irradiaban la autoridad espiritual de Dios en sus vidas. Y hay por lo menos varias claves en la palabra de Dios de cómo se llega a ser un hombre de Dios. En primer lugar, nosotros vemos a los hombres de Dios y los calificamos como hombres de Dios por el fruto que dan. Pero el fruto es el producto final de un proceso. El fruto de un árbol es el producto final de algo que empezó en la raíz. Quiere decir que a veces nos deslumbramos con el fruto, pero no nos detenemos a indagar qué es lo que hay en las raíces. El fruto es el efecto, es la consecuencia. Todo el mundo hoy querría hacer los milagros que hizo Eliseo, ¿no es cierto? Pero esa es la consecuencia. Todos querrían tener la autoridad que tenía Moisés, pero esa es la consecuencia. Hay que buscar las raíces. El secreto del árbol está en las raíces. Porque las raíces del árbol es lo que le permite fijarse, es lo que le permite crecer y es el soporte de la vida. El hombre de Dios es alguien que está muy bien arraigado. Arraigado sobre ciertos principios. El hombre de Dios es el que está identificado con Jesucristo en todos los actos de su vida y ha echado raíces en él y ha profundizado esas raíces. Esto es muy importante señalarlo en este tiempo donde la frivolidad ha producido algo así como una ciclotimia espiritual, donde las modas cunden en la iglesia. Hoy usted va a una iglesia y se encuentra con que tiene una moda, va dentro de 3 meses y hay iglesias a las que antes de ir yo le pregunto, ¿en qué están ahora ustedes? tiran gente para adelante, para atrás, soplan el saco, ¿en qué andan? Porque cada vez que voy me encuentro con una iglesia diferente, con una modalidad diferente, con un estilo diferente. Lo que quiere decir que ese pueblo de Dios, porque es pueblo de Dios, no sabe para dónde va, porque cada 3 meses cambian el rumbo. Hay un tremendo problema con esto de las modas, con esto de las modas que se infiltran dentro de la iglesia. Las modas pertenecen a lo temporal y la iglesia se maneja con lo eterno. Esto no quiere decir que no haya cambios exteriores, porque la iglesia se va acomodando a los cambios culturales también, ¿no? Y dentro de esos cambios culturales hay cambio en los estilos musicales, hay cambio en las letras de las canciones, hay cambio en el orden de los cultos. Nos vamos adaptando. Pero esa adaptación se hace dentro del plano de la eternidad. La raíz tiene que estar fijada en algo que es permanente, en algo que no varía, en algo que realmente la sostenga. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, incluso señala algo más. Que no solamente el hombre de Dios tiene que estar muy bien arraigado en Cristo, esto lo dice en la carta a los Colosenses y lo dice en la carta a los Efesios, arraigados y cimentados en Él, es decir, apoyados firmemente en Jesucristo, echando raíces, sino que además en la carta a los Filipenses explica algo más, y es que el hombre de Dios es alguien que está desarraigado de otras cosas. Es decir, que echa ciertas raíces, pero saca las raíces de otro lado. En la carta a los Filipenses él presenta el currículum y él dice, si alguno piensa de qué confiar en la carne, yo más. Y nos empieza a explicar que hay una cantidad de cosas que él había heredado de sus padres, hebreo de hebreos, etcétera, ¿no? Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Todo eso lo recibió de los padres. Eso forma parte del currículum que ha recibido tradicionalmente. Pero después dice algunas cosas, que es lo que él ha alcanzado por sí mismo. El currículum se divide en 2 partes. Esto es lo que recibí, esto es lo que yo soy. En cuanto a la ley, fariseo; en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Es decir, va sumando. Y cuando él termina el currículum y coloca la línea final, él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida. Me he desarraigado de todo esto. Me he desarraigado. Esto no significa que en algunos momentos él utilice estas cosas. Alguna vez lo van a prender y azotar y entonces él dice, cuidado que soy ciudadano romano. Las usa como instrumentos. Pero de ninguna manera esto constituye la base sobre la cual desarrolla su vida. Porque el hombre de Dios se plasma en un proceso por el cual se va arraigando en el Señor, pero se va desarraigando también de otras cosas, va cortando otras raíces. El hombre de Dios corta los filamentos y va centrando la vida en Cristo, arraiga y desarraiga. Y cuando está verdaderamente desarraigado de aquello que es terrenal y está arraigado realmente su vida en Jesucristo, es cuando el hombre de Dios empieza a crecer. Uno de los más grandes y más interesantes descubrimientos o inventos, y se pueden usar las 2 palabras, que realmente marcaron el comienzo de la Edad Moderna, fue el de la brújula. La brújula posibilitó la navegación más allá de los límites costeros. Antes de que tuviéramos la brújula en nuestras manos, la navegación se hacía únicamente por las estrellas y se hacía por visión de la costa, es decir, se iba bordeando la costa. Esto limitaba bastante la navegación. Había épocas del año en que no se podía navegar, épocas de cielo nublado, todo esto. Y la brújula fue un instrumento importantísimo porque fijó un punto fijo, inviolable, el polo norte magnético, lo fijó allí y esa aguja señala permanentemente hacia un determinado lugar y con esa dirección fija se pudieron fijar todas las otras direcciones. El hombre de Dios tiene una brújula espiritual que apunta hacia una meta determinada que es Dios, y no se desvía hacia ningún lado. El hombre de Dios no puede ser una persona ciclotímica. Tiene que saber lo que quiere Dios de él, y tiene que saber para dónde va su vida. tiene que poner una meta, tiene que entregarse a esa meta y tiene que ir buscando llegar al objetivo. El Señor Jesucristo, cuando habló de los que lo iban a seguir, y estaba hablando de los discípulos y de aquellos que iban a propagar el Evangelio, le dijo, y se lo dice a un hombre que se ofrece diciendo, te seguiré, Señor, pero déjame primero que me despida de los que están en mi casa. Y Jesús le contestó, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Si usted alguna vez observó a un campesino arar, usted se dará cuenta la importancia que tiene esta frase de Jesús. ¿Cómo hace el campesino cuando pone el arado en la tierra para hacer un surco derecho? Él coloca en el final una marca, su camisa, un trapo rojo, lo que sea, y se pone en el otro extremo y apunta el arado hacia allí y lo va guiando con la vista fija en el punto final. Y así saca el surco derecho. Jesús dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Porque indudablemente, si la vista no está fija en el punto central hacia donde se dirige, va a ser un surco torcido. Entonces, tiene importancia los dos extremos de la vida del hombre de Dios. En primer lugar, tienen importancia las raíces, de dónde parte. Pero en segundo lugar, tienen importancia hacia dónde va, el rumbo hacia el cual se dirige. Tiene que tener claro cuál es su fundamento, pero tiene que tener también una meta a la cual quiere llegar. La línea recta que va a trazar en su propia vida, la traza porque tiene puesta la mirada en un centro de atracción y porque no la desvía. El hombre moderno tiene características adolescentes. Esto lo dijo Fromm en la década del 60. Él decía que los hombres en la modernidad no pasan de la adolescencia. Es decir, que el crecimiento emotivo se detiene a los 15, 16, 17 años. Y entonces el hombre sigue creciendo. Sigue creciendo, pero su mentalidad sigue siendo una mentalidad adolescente. Y esto es lo que se ve en la sociedad de hoy, una mentalidad totalmente adolescente. Usted fíjese las figuras más evidentes de la sociedad son lo que nosotros vemos permanentemente por la televisión. Y usted de repente ve una señora allí por televisión y piensa, ¿quién es el marido ahora de esta mujer? ¿No? Porque la samaritana quedó a la altura de un poroto con cinco maridos, ¿no es cierto? Es decir, ya esto es... Era una beba la samaritana al lado de las modernas samaritanas que hay hoy. El otro día alguien, una de estas... llamémosle señoras, hacía gala diciendo de que había sido fiel. Y yo decía, con cada marido yo fui fiel, ¿no es cierto? Fenómeno. Cada marido, esta es la sociedad en la que vivimos. Y esto es típicamente adolescente. Fíjese cuál es el problema que tenemos con los adolescentes, los que hemos tenido y hemos sufrido hijos adolescentes. ¿Cuál es la característica? Que hoy quiere ser campeón de rugby, y entonces se compra la pelota esa alargada y durante una semana manifiesta su vocación, y a la semana siguiente ya dejó la pelota tirada por allí, se compró un par de patines porque ahora va a ser patinador, ¿no es cierto? Y a la semana siguiente se compró unos pinceles porque leyó algo de Van Gogh y quiere ser pintor. Y esto, los padres se desesperan, pero es típico de la adolescencia, está buscando. Lo que pasa es que si eso sucede a los 15 años es normal, pero cuando sucede a los 40 es patológico. Y el problema es que estamos en una sociedad patológica, está enferma. Hay gente que se maneja como si fuera adolescente y tiene 60 años. Ese es el problema. Pero el problema es que esto también a veces repercute en la iglesia. A veces llega a la iglesia. Y entonces tenemos una carencia de hombres de Dios, justamente porque esta ciclotimia se ha metido dentro. Y lo que Dios necesita en la obra son hombres de Dios. Porque el hombre de Dios es el que puede marcar el rumbo. Miren usted, por ejemplo, compare usted algunos temperamentos. El pueblo de Israel en el desierto es un grupo de adolescentes. Nunca sabe dónde quiere ir. Un día escucha los 10 mandamientos y jura que va a cumplir los 10 mandamientos. Al otro día hacen un culto híbrido a Jehová con un becerro de oro. Al otro día se quieren volver a Egipto. Yo cada vez que leo el libro de Éxodo digo, gracias a Dios que no había democracia. Porque si Moisés separa en el pueblo y se votemos dónde vamos, estaban todos en Egipto de vuelta. Y entonces tenía que venir el hombre de Dios contra todo el pueblo que tenía las metas claras y tenía que enfrentar a ese pueblo adolescente, ciclotímico, tenía que enfrentarlo y decir, no señores, se va para allá. Pero había 2,5 millones de personas detrás. Y era el poder espiritual del hombre de Dios comprometido con Dios el que podía torcer la voluntad de 2,5 millones de personas para llevarlos hasta las puertas de la tierra prometida. Miren si tiene importancia un hombre de Dios, que hubiera fracasado todo un pueblo, si no aparece un hombre de carácter firme, que tiene su mirada puesta en el objetivo, allí tenemos que ir, eso es lo que para esto Dios nos ha llamado, y que tiene además un compromiso tan fuerte con Dios, tan importante con Dios, como para torcer la voluntad de un pueblo adolescente y llevarlo hacia su destino. Y contraste usted. Ya que está, esto lo hace después usted en su casa, pero es uno de los temas interesantísimos. Contraste usted, por ejemplo, la vida de Moisés con la vida de Aarón. Y usted mire lo que es un hombre de Dios y lo que es un siervo simplemente, que no es un hombre de Dios. Aarón, de pronto, cuando está con todo el pueblo y Moisés en el monte y el pueblo presiona, él hace el becerro. Él hace el becerro. Le falta el carácter templado del hombre de Dios de decir no. Y cuando viene Moisés y lo recrimina, dice, bueno, yo junté el oro, lo puse y salió eso. Que es una explicación infantil, ¿no? Es el hombre que le falta la característica y el perfil del hombre de Dios. Cuando aparece el asunto de la mujer cusita de Moisés, la crítica viene por parte de Aarón, la murmuración viene por parte de Aarón y por parte de María. Y usted tiene dos hombres, y uno no puede hablar, yo no estoy hablando hoy mal de Aarón, estoy simplemente señalando algunas diferencias. Aarón era el sacerdote y cumplía un rol importante. Era, como le dije el Señor en el capítulo 7 de Éxodo, era el profeta de Moisés, el que hablaba en lugar de Moisés. Pero sin embargo el hombre de Dios, cabalmente hombre de Dios, era Moisés. Era el hombre que tenía las cosas claras. Era el hombre que iba adelante. Y yo creo que acá es donde diferenciamos lo que es un hombre de Dios que alguien que está metido en el servicio. Es el hombre con un compromiso tan claro, tan fuerte, que no lo desvía nadie en el pueblo y que él tiene la autoridad suficiente como para desviar la voluntad antojadiza del pueblo para llevarlo a la meta espiritual que el pueblo necesita. Moisés tenía este carácter. Y el hombre de Dios tiene que sentir que siempre está en combate contra la adversidad. Tiene que tener, por lo tanto, convicción y dirección porque todo está en contra de él. La brújula apunta al norte y él apunta al norte, pero todo lo que está alrededor no apunta al norte. Por eso aún Jesús, supremo ejemplo, ¿no?, de hombre de Dios, dice que cuando se cumplió el tiempo en que iba a ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro. Los que somos más viejitos, que no nos criamos con la versión 60, sino con la versión de la Biblia de 1909, y yo a veces me encuentro repitiendo versículos de la 1909 y la gente me mira como diciendo, ¿de dónde salió este? ¿Qué Biblia tiene? Decía, puso su rostro como un pedernal, ¿se acuerdan ustedes? Claro, ahora hay que ir a buscar el diccionario pedernal, ¿no? Bueno, se lo dejo como problema, vaya a buscar qué era esto, ¿no? Pero lo endureció el rostro como una piedra realmente, como una piedra, porque tenía que ir. Y usted sabe que Jesús va a la cruz contra la voluntad de todos los que están alrededor de él, de todos los discípulos que se están oponiendo a la cruz. Pero además está yendo contra, digamos, lo que es la naturaleza humana también. Nadie va caminando hacia la muerte voluntariamente como lo hace Jesús. Él mismo llega a decir en Getsemaní, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Lo que quiere decir que él puso realmente la brújula allí, contra la opinión de los discípulos y contra la sombra de la cruz, va hacia allí. Y por supuesto que el hombre de Dios que marca así su vida va a tener estorbos a su alrededor, va a tener estorbos. El apóstol Pablo aquí en este pasaje que hemos leído escribe a Timoteo. Timoteo es su amado hijo en la fe. Todos sabemos lo que significa Timoteo en la vida de Pablo y Pablo en la vida de Timoteo. Y en este pasaje lo llama más tú, oh hombre de Dios. Él lo está aconsejando. Y lo está aconsejando en esta carta y en la segunda carta a Timoteo, lo está aconsejando como hombre de Dios. Y en la carta, en la primera carta a Timoteo, analiza el entorno en el cual se está moviendo, dentro del cual se está moviendo el hombre de Dios. Las adversidades que tiene el hombre de Dios. Ya en el capítulo primero aparece esto y vuelve a aparecer en este capítulo que hemos leído, ¿no? En el capítulo 6. Hay algunos, dice Pablo en el capítulo primero, y hay algunos, dice acá también en este capítulo, algunos. Está en medio de disputas. En la iglesia se han levantado voces. Están actuando los falsos maestros metidos dentro de la iglesia. Esos falsos maestros ya no se conforman con la doctrina de Jesucristo. Ahora están innovando, traen nuevas ideas. Ya no se conforman con lo que la palabra de Dios dice. Ellos están discutiendo permanentemente. Son los eternos insatisfechos con la doctrina de Cristo. No han sabido enraizarse en la doctrina de Cristo. Entonces andan buscando novedades. No han profundizado en la doctrina de Cristo. Por eso les resulta agria la doctrina de Cristo. No han logrado nutrir su vida en la doctrina de Cristo. No han entendido la doctrina de Cristo. Y por eso entonces traen cosas raras a la iglesia. El apóstol está hablándole a Timoteo contra todos estos que están trayendo innovaciones, que están contendiendo por palabras, es decir, discutiendo sobre términos, y están multiplicando los problemas. Y dice Pablo, y lo dice acá, dice, y están buscando ganancias materiales. Es decir, se han transformado en materialistas. Y yo creo que esta es una cosa que estamos viendo nosotros hoy en la Iglesia del Señor, lamentablemente, en este tiempo. Se han perdido ciertos criterios que fueron sanos en el pasado. Y yo no creo que haya que rescatar todo el pasado, no creo. Pero creo que tenemos que rescatar siempre lo bueno del pasado. Y creo que en este momento estamos tirando por la borda todo lo malo del pasado, pero a veces estamos tirando también todo lo bueno del pasado. Y una de las cosas es que se ha comercializado la fe. La fe ha entrado dentro del mercado. Y hoy usted lo ve a través de los medios, como muchos manejan la fe como una fuente de ganancia. Lamentablemente, esto es lo que se ve hoy. A veces creemos que estas cosas son nuevas, ¿no es cierto?, que apareció ahora. El apóstol Pablo ya está hablando de esto, de hombres que utilizan la fe como fuente de ganancia. Es decir, que siempre hubo quienes han corrompido la fe. Y el mandato del apóstol en el versículo 5 es, apártate de los tales, apártate de los tales. Note usted que no dice convence a los tales, sino dice apártate de los tales, sepárate de los tales. Como hombre de Dios no te mezcles con ellos, no tengas los mismos objetivos de ellos, toma distancia de ellos, apártate, apártate de los tales. Y cuando llegamos al versículo 11, dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Miren, hay un doble mandato de separación en estos versículos, un doble mandato de separación. En primer lugar, le está diciendo que se tiene que separar de los hombres perversos. Versículo 5, apártate de los tales. Aquí se refiere a las personas. Pero en el versículo 11 dice, huye de estas cosas. Acá está hablando de las costumbres. Es decir, ni te acerques a la persona, ni que se te peguen las costumbres. Ni siquiera lo imites a la distancia. Toma distancia de todas estas cosas. el hombre de Dios se separa de ciertas cosas. No ecumeniza la fe. No ecumeniza la fe. No dice que todas las cosas son buenas, que hay una opinión allá y otra acá, y que después de todo nosotros hablamos a Jesucristo y otro allá a la Virgen María y el otro a San Cayetano y el otro a Buda. No, la fe tiene un norte, tiene un rumbo. En Buenos Aires, para salvar el país, nosotros siempre estamos salvando el país y siempre se nos hunde. Para salvar el país surgió un movimiento espiritual de salvación del país. Entonces hicieron una carpa en la Plaza de Mayo, donde todas las religiones iban a orar por el país, ¿no es cierto? Entonces iban los budistas y oraban para arriba, iban los sintoístas y oraban por abajo, iban los cristianos de la derecha y oraban a la Virgen María, los de la izquierda a Jesucristo, y entonces uno oraba para así y otro oraba así, toda la mezcla de la oración. Y no falta siempre algún cristiano tonto que se mete allí, ¿no es cierto? Y que dice, si están todos, estamos nosotros también. Porque tenemos cierto afán de protagonismo, de estar en el candelero, ¿no? Entonces, Plaza Mayo, una carpa, ¿cómo no vamos a ir ahí? Sincretismo religioso, ecumenismo malentendido. Cuando a mí me dicen, si yo soy ecuménico, yo pregunto, ¿qué entiende usted por ecuménico? Si usted entiende por ecuménico reconocer como cristiano, al margen de lo denominacional, a todo el que es redimido por la sangre de Jesucristo, entonces yo soy ecuménico. Ahora, si esto significa la unión de cualquier credo y con tal de que hablemos de Dios estamos todos juntos, esto es una ensalada, no es ecumenismo. Entonces yo soy ecumenista del Evangelio, ¿no es cierto? Cuando el Evangelio se abra y todos coincidamos en el Evangelio, somos ecuménicos. A mí no me interesa si se llama bautista, si se llama metodista, si se llama pentecostal o como se llame, si ha sido salvado por Cristo. Pero más de allí yo no camino, ¿no es cierto? Lo que sucedió en Asís, que oraron todo, eso no lo entiende nadie. Nadie, ni el Papa lo entiende, que fue el que los convocó. Nadie entiende eso, nadie entiende eso. Porque no se puede orar a 25 dioses diferentes, todos juntos. El apóstol Pablo es taxativo, si eres un hombre de Dios, huye de estas cosas. Apártate de los tales. Pero esto va contra el pensamiento de hoy, que marcamos la tolerancia, la unidad. Bueno, esto es el verso de la posmodernidad. De esto es lo que hay que alejarse. Acá es bien claro, un hombre de Dios tiene que tener una brújula puesta hacia un norte y la brújula no puede estar perdida en su dirección. Y entonces dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Sigue estas cosas. Hubo un tiempo en que en las escuelas argentinas se enseñaba. Hoy ya no se enseña, pero hubo un tiempo que se enseñaba. Y yo me acuerdo cuando tenía 14 años, me empezaron a enseñar botánica. Yo, como dije, creo, uno de estos días, yo soy un negado para la botánica. Es decir, yo cuando hablo de árboles, yo no diferencio un arrayán de un ombú. ¿No es cierto? Para nada. La botánica de la casa es mi esposa, que es la que me dice, pero qué bárbaro, ¿cómo vas a creer que eso es un árbol? Pero esto es un, bueno, todas esas cosas que dicen la esposa. Pero yo no entiendo nada de botánica, pero hay algunos conceptos de botánica que mi profesora de botánica logró meter dentro mío. Y uno de los conceptos más interesantes fue el que un día nos hizo llevar una caja de zapatos. Una caja de zapatos. Y nos hizo colocar una plantita dentro de la caja de zapatos. Entonces la regábamos y nos hizo hacer un agujerito en el costado. Y la planta crecía y se desviaba hacia el agujerito. Y allí yo aprendí lo que era el fototropismo positivo, que la planta siempre va hacia donde está la luz. Y no interesa donde usted ponga el agujerito, la planta va a doblarse en tal forma de ir hacia allí. Con tal de llegar a la luz y de huir de la oscuridad, se retuerce, pero va hacia la luz. Y lo que está explicándole Pablo en este momento a Timoteo es que un hombre de Dios tiene un fototropismo positivo, va hacia la luz. Le dice, tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue, Y entonces cuando él comienza a decirle, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, le está diciendo, ese es el objetivo, esa es la luz que nosotros estamos siguiendo. Hacia eso tiende nuestra vida. Pero además está haciendo todo el planteo de lo que es el mundo. El mundo es un lugar de oscuridad donde uno tiene que moverse en medio de la oscuridad. Y en medio de la oscuridad de este mundo, uno tiene que poner el norte hacia la luz e ir hacia la luz. Ahora, ¿cómo ver la luz y caminar hacia la luz sin error y sin equivocación? ¿Quién me auxilia a mí en este camino hacia la luz? Porque es fácil a veces decirlo, mire hermano, fototropismo positivo, usted siga la luz, ¿no es cierto? Pero usted escucha también a los orientalistas que están buscando la luz y siguiendo la luz y la iluminación y todas estas cosas. ¿Cómo encontramos nosotros la luz, la iluminación? ¿Cómo puedo llegar hasta allí? Y al auxilio nuestro en este problema llega el apóstol Pedro con su carta. El apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Lo que quiere decir que en este momento de oscuridad, en este momento social de oscuridad, ayer lo hablábamos con los jóvenes a la noche, en que el mundo y la moral y la ética del mundo no coincide con la ética cristiana, porque durante mucho tiempo coincidió en que los valores eran los mismos. En este momento ha crecido la oscuridad alrededor del pueblo de Dios, ha crecido la oscuridad alrededor de la iglesia. ¿Y cómo vamos a mantenernos en este momento? Y Pedro dice, mire, tiene la antorcha encendida en medio de la oscuridad. Tiene que entender que está la luz de Dios, una figura acabada en medio de la oscuridad. Dios coloca una antorcha que nos acompaña durante la noche. Yo estoy por hacer, lo comenté en alguna de estas reuniones, estoy por hacer una serie de predicaciones, 6 domingos dedicados a establecer principios bíblicos acerca de sexualidad, familia, hogar y todo esto para contrarrestar lo que está pasando en nuestro país. Estaba mirando un programa de la televisión española. Estaba uno de los famosos travestis españoles, muy famoso porque es artista de cine y todo lo demás, y argumentaba a favor de su sexualidad. Y yo lo miraba con mi esposa y le decía, mira, qué sutil el argumento, qué envolvente la forma de convencer, qué convincente todas las cosas que dice, ¿no es cierto? Hay que esforzarse realmente para no recibir la influencia de este modo de pensar. ¿Con qué sutileza va metiendo todo el error y todo el pecado y cómo lo va presentando, ¿no? Como una manifestación de otra forma de amor y que tenemos que ser tolerantes y amaos los unos a los otros y por lo tanto si amaos los unos a los otros también puede ser amaos los unos a los unos, ¿no es cierto? Es decir, lo presentan en tal forma que casi uno dice, me tengo que convertir al cristianismo para aceptar a esta persona. ¿Cómo se sale de esta sutileza con que trabaja Satanás en el mundo, de esta argumentación? El pecado a nuestro alrededor crece y se hace un culto a la decadencia, y ese culto a la decadencia quiebra los escrúpulos morales de la gente y quiebra los escrúpulos espirituales del pueblo de Dios también. Llega un momento que yo acepto conductas reprobadas por la palabra de Dios, a menos que yo tenga la lámpara encendida. Y mi hermano, cuando un pastor dice, lea la palabra de Dios todos los días, no es porque quiere hacerse antipático con su congregación, es porque sabe que a menos que la lámpara esté encendida, la oscuridad llega también al corazón y a la mente del creyente, y tuerce también el corazón y la mente del creyente. Por eso necesitamos todos los días abrir la palabra de Dios, pero no abrirla por rutina, abrirla para que Dios hable a nuestro corazón, porque yo estoy siendo bombardeado todos los días por todos los medios de difusión y por toda la cultura que me rodea, que todos los días me bombardea para desviarme y para quebrar mi escrúpulo espiritual. Y la única forma de sostenerlo es que la lámpara esté encendida. es que la antorcha esté abierta. Una Biblia cerrada no significa nada. Una Biblia abierta, leída, comprendida, analizada, donde el cristiano va buscando la orientación de Dios todos los días, donde me hago propuestas espirituales e investigo en la palabra de Dios cuál es la respuesta, es lo único que nos puede salvar de que la corriente esta no tuerza nuestra forma de pensar, no tuerza nuestro pensamiento. Por eso necesito la palabra profética más segura todos los días. La necesito permanentemente y la necesito abierta, porque tengo que ir contra la corriente. Ahora, mis hermanos, esto que está sucediendo hoy no es nuevo, no es nuevo. El cristianismo emergió en un mundo corrompido, totalmente corrompido. El mundo en el cual predicaba el apóstol Pablo era 10 veces más corrompido que el mundo de hoy. La ciudad de Corinto era una de las ciudades más perversas. 4 siglos antes de que el apóstol Pablo escribiera su carta a los corintios, Platón escribía en sus diálogos acerca de la ciudad de Corinto y le usaba la palabra Corinto como verbo. Decía que había algunos que iban a corintear. Corintear. ¿Y sabe qué significa? Que se iban a dedicar a los placeres más bajos. Esto es la ciudad de Corinto. Quiere decir que el Evangelio entró a una sociedad que estaba totalmente corrompida, mucho más de lo que podemos pensar nosotros ahora. En la ciudad de Éfeso, cuando los arqueólogos entraron a la ciudad de Éfeso para descubrir lo que eran los restos de la ciudad de Éfeso y limpiaron en las calles los primeros murales, los tuvieron que tapar para que no se corrompieran los que trabajaban con ellos. Eso era lo que veían los niños todos los días. Es decir, que lo que nosotros vemos hoy como una gran explosión de la pornografía, la homosexualidad, la decadencia moral, esto era moneda corriente dentro del Imperio Romano, era cosa de todos los días. Lo que pasa es que nosotros estamos desacostumbrados, la iglesia se ha aburguesado demasiado. Y hoy estamos frente a esto y nos asombramos como si esto fuera nuevo, cuando esto es tan viejo como el mundo. Y el cristianismo emergió en un mundo de este tipo. Chesterton da una explicación bien interesante con respecto a esto, y él dice que la Edad Media fue necesaria como una cuarentena para la sociedad. Una cuarentena, porque habían ensuciado todas las cosas, y entonces necesitaban entrar en cuarentena. Y hace toda una explicación de esto. Necesitaban dejar de pensar en la naturaleza y empezar a pensar en el cielo, porque miraron tanto la naturaleza que la ensuciaron, y entonces nació el arte bizantino, ese donde están todos dorados. No hay nada celeste ni verde, todos miran para arriba, para las calles de oro y el mar de cristal, para allí. ¿Por qué? Dice, porque en el Renacimiento redescubrieron la naturaleza, y entonces la vieron como algo puro, como lo que debía ser. La tuvieron que purificar. Los cristianos entraron en ese mundo. ¿Y cómo hicieron esos cristianos para cumplir el objetivo? ¿Cómo sobrevivieron? Se aferraron a las enseñanzas del Señor. Y es notable, esos primeros cristianos no tenían la Biblia. No tenían la Biblia. El Nuevo Testamento se estaba escribiendo. El Señor permitió en esa época que hubiera profetas quienes hablaran en nombre de Dios. Porque imagínense que la iglesia en Corinto se reunía y nadie decía leamos, porque no tenían para leer. Entonces Dios obró con dones especiales en ese momento para suplir esta carencia. Esto es importante que lo sigan estudiando, mis hermanos, y que lo sigamos estudiando, porque en este tiempo presente en que tenemos la palabra profética más segura, completa, sin embargo le queremos añadir, ¿no? En aquel tiempo era necesario. La iglesia se reunía y se afirmaban en los principios. Esos principios no los discutieron, los aceptaron. Y los hombres de Dios proclamaban estos principios. Y los hermanos se ajustaban a estos principios. Es decir, la iglesia puso una brújula apuntando al norte de Dios y buscó la luz y marchó en este sentido. Hasta que salga el sol final con la venida de Cristo, tiene que estar la antorcha encendida. ¿Por qué leer la palabra de Dios permanentemente? Porque nosotros, como pecadores que somos, no que fuimos, sino que somos, tenemos nuestra mente afectada. Cuando el hombre cayó, no cayó solamente moralmente, cayó también racionalmente. Y el hombre puede llegar a armar todo un argumento a favor de la corrupción que sea lógico. Y solamente la palabra profética más segura es la que me saca de esto y renueva mi mente y mi pensamiento. Porque no hay que olvidarse que el pensamiento del hombre también ha caído. Y cada uno de nosotros razona y puede razonar hacia el pecado y hacia el mal, a menos que la palabra de Dios esté abierta. Hay que hacer de la palabra de Dios la guía infalible de la vida, el norte de la existencia, aunque todo caiga a nuestro alrededor. Terminamos recordando la segunda parte del versículo de Pedro. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando yo hablo la palabra de Dios, el Espíritu Santo está actuando en mi vida, está marcando el rumbo. Por eso el hombre de Dios es alguien que tiene raíces sólidas en Cristo, se ha desarraigado de todas las cosas que pueden contenerlo, ha puesto la brújula, ha abierto la palabra de Dios y se dirige hacia un objetivo determinado. Y creo que en este momento de tantas claudicaciones, de tantas idas y vueltas, de tantas doctrinas entrecruzadas, de tantas opiniones y de tanta oscuridad, tenemos que buscar todos transformarnos en hombres de Dios, con un rumbo definido, con una meta definida, con un objetivo definido y con verdadera autoridad espiritual. Porque los hombres con autoridad espiritual, hombres y mujeres con autoridad espiritual, son los que tienen que marcar el rumbo hacia donde debe dirigirse el pueblo de Dios en esta hora y son los que tienen que mostrar la gloria de Dios en su propia vida y hacer que el pueblo de Dios muestre las maravillas de Jesucristo. Que Dios los bendiga. Gracias.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.